En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
Buenos días, esto es Mesa y Descanso, en esta hora justo del aperitivo, que siempre nos encanta acompañarles cada domingo y sobre todo traerles pues cosas ricas a la mesa, pero también esto es Mesa y Descanso, así que por qué no, muchos de nosotros estamos planeando viajes ya para el verano. Vamos a hacerlo hoy de la mano de David Rocaberti, que es pues uno de los principales preceptores de opinión en el mundo de los viajes, y también con Esther Rodríguez Andreu, que es una compañera periodista especializada en viajes, y nos van a traer dos puntos, algunos conocidos como Irlanda, por ejemplo, de parte de David, pero vamos a hablar de esa Irlanda mágica, de lo que nadie conoce muchas veces, y también vamos a hablar con Esther Rodríguez Andreu de Valonia, un lugar en esa parte francófona de Bélgica que seguro que muchos quieren ir o no conocen, o si conocen repetir, pero sobre todo también vamos a buscar esa parte original y, como no, gastronómica también. Y hablando de gastronomía, hoy vamos a empezar el programa hablando con Sergio Barrios, responsable técnico de la Huerta Waldo. Hemos hablado muchas veces de Finca Waldo, que está situado en un enclave pues natural privilegiado en la provincia de Toledo, con esos unos de los mejores aceites de oliva virgen extra, siempre singulares, también quesos artesanos con leche de oveja elaborados, y también ahora vamos a hablar con él de verduras y de frutas ecológicas recién cogidas, que nos pueden llegar a casa, pues eso, en poquísimas horas. Y nos vamos también a hablar de nuevas generaciones en el vino. Saben que siempre viajamos también a través del vino en este programa. Hoy van a estar con nosotros Rocío y Mariluz Tolosa, quinta generación al frente de la bodega Vega Tolosa, que está en Casas Ibáñez, en Albacete. Un pueblo también que está dando muchas noticias en cuanto a lo gastronómico y, en esta ocasión, a lo vinícola también. Y nos vamos terminando con esta segunda edición que se va a celebrar de Encuentros de la Alimentación Sostenible en España. Vamos a hablar de una jornada que se va a celebrar el próximo 27 de junio y que vamos a ver pues cómo hay retos, también soluciones, y muchos de los problemas a los que se enfrenta esa alimentación. Y en esta segunda edición de estos encuentros, pues vamos a ver cómo hay diferentes herramientas en cuanto a innovación y en cuanto a comunicación para saber cómo tenemos que comer y de qué mejor manera. Así que todo esto a partir de ahora en Mesa y Descanso, con Juanda Cañadas en la realización y quien les habla, Mar Romero. Bienvenidos.
Mesa y Descanso, Capital Radio.
Pues empezamos con ese último proyecto enmarcado dentro de la explotación agroalimentaria de la finca Waldo, que está situada en un enclave pues natural privilegiado. Sergio Barrios, responsable técnico de la Huerta Waldo, bienvenido.
¿Qué buenos tal? Días. Buenos días, muchas gracias.
Bueno, siempre hemos hablado de esos tesoros gastronómicos, como son los aceites de oliva virgen extra de Casas de Waldo, que además pertenece a esa asociación de grandes pagos del olivar, ¿no? Que están además reconocidos como los mejores del mundo. También de esos quesos que elaboráis artesanalmente de quesos de Waldo. Pero hoy tenemos que hablar de algo como muy diferente, pero sobre todo nada menos que de 800 frutales, que ahí es nada, ¿no? Y sobre todo de ese desarrollo de cultivos hortícolas y horticortículas que comienzan esta nueva andadura, que ya lleváis, bueno, pues muchos años de experimentación, supongo, pero ya era la hora que habíais decidido darle el pistoletazo de salida, que se dice, ¿no?
Sí, era el momento, después de hacer las plantaciones y de ver cómo lo encuadrábamos, pues surge el proyecto de la huerta de Waldo, en la finca Waldo. Es el tercer proyecto de la casa. Es un proyecto en el que, bueno, se ha intentado relanzar la actividad hortícola de aquella zona, que se perdió a costa de los cultivos extensivos, que eran los protagonistas. Y bueno, con ello lo que nosotros estamos intentando es producir un producto hortícola o frutal que sea de un consumo cercano. Nuestro objetivo es lanzarlo aquí a Madrid. Es una huerta ecológica, pero no solo ecológica. El alma de nuestro proyecto es que sea una huerta con un alma más allá que el concepto de ecológico. Es un proyecto de agricultura regenerativa que va de la mano de lo ecológico, pero va un poco más allá.
Bueno, vamos a situarnos un poco, porque muchos conocen esta firma, pero es una agroexplotación con una extensión de 4.000 hectáreas aislada en ese margen sur del Tajo, en Toledo. Exactamente, el pueblo es el Carpio de Tajo, y además con un modelo de agricultura, como tú nos estabas diciendo, un poco como lo llamaríamos de 360 grados, ¿no? Porque hay pues esa búsqueda de la excelencia en la producción, también mucho respeto por el medio ambiente, y también hay, aparte de esa innovación y esa mejora continua, un compromiso social, podríamos decir, ¿no?
Sí. Hay un compromiso, sobre todo, con el entorno. Hay un compromiso social también, porque se emplea gente de la zona, y sobre todo en la huerta Dualdo lo que más se valora es el respeto por el sustento de todo, que es el suelo, por devolver al suelo su vida, su fertilidad natural, y con ello pues lo que tratamos es de lanzar un producto de mucha calidad, de mucha frescura, pero con un alma de compromiso con nuestro suelo, al cual pues intentamos devolver sus propiedades sus propiedades óptimas de fertilización, aportando lo mínimo posible en cuanto a fertilizantes y químicos, ninguno.
Con poquísima intervención, ¿no? Podríamos decir. Bueno, son verduras y frutas que recogéis y entregáis directamente al cliente madrileño, por ejemplo, en su domicilio cada día, ¿no? Podemos ir eligiendo todo lo que, bueno, vosotros elegís ya primero ese punto óptimo del que hablabas para garantizar esa frescura, esa plenitud de sabor, pero lo más importante es que, como trabajáis con lo mejor de cada temporada, de la cosecha, vamos a tener pues ese producto no solamente fresco, sino realmente lo que manda la naturaleza en casa, ¿no?
Efectivamente, el concepto es pues un cliente nos manda un pedido y nosotros por la mañana lo recogemos y se manda el mismo día.
Uh-huh. Bueno, hablabas de ese control de plagas, por ejemplo, ¿no? Que se usa sin el uso de productos químicos, y hay datos curiosos, ¿no? Como ejemplo, a lo primero ayudáis a insectos como mariquitas,
sí,
que cumplen esa función de predar pulgones, ¿no?
Sí.
O sea, combatís las plagas, pues con otros animales o de
exacto.
Una manera.
Como el fundamento de la huerta Dualdo es también el respeto por la biodiversidad, de forma natural esas especies, como no hay uso de químicos, buscan su cobijo en nuestra huerta y nos ayudan a controlar de forma natural plagas y que de otra manera tendríamos que
usar pesticidas,
pero de esta manera no.
Claro.
No,
bueno, en esos abundantes pastos que decíamos que hay en esta finca enorme, desde hace casi dos décadas hay un rebaño de casi 200 ovejas de raza manchega con los que se hacen esos maravillosos quesos que ya conocemos. Y hablando también de ese control y de esas actividades de producción agrícola que lleváis de la mejor manera posible, también usáis ese estiércol de las ovejas como, me imagino que como abono, ¿no?
Efectivamente, sí. Uh-huh. El estiércol de las ovejas se deposita, digamos, en una zona especial de compostaje. También está previsto utilizar el resto de la almazara, que se denomina el perujo, y se composta de forma conjunta con el estiércol de la oveja para crear un abono natural y utilizarlo en nuestras tierras.
Bueno, muchos o los mejores productos de esa tradición agrícola de la zona, frutas como los higos, por ejemplo, o los melocotones, ahora están los albaricoques, ¿no? Las ciruelos, los granados, esas sandías, esos melones, ¿no? Qué bueno. Pero también hay algo muy importante, que lo que planteáis es recuperar variedades que habían estado ya o están descartadas en el mercado, ¿no? Que es otra de las cosas que para el consumidor puede ser muy interesante.
Sí, por supuesto. Uno de nuestros principales objetivos era recuperar esas variedades perdidas por su poco rendimiento comercial. Y bueno, nosotros hasta la fecha pues tenemos puesto los melocotones más famosos, que son los melocotones de la Puebla. Entre ellos recuperamos la variedad de morado de la Puebla, aunque tenemos otra variedad que está muy establecida en la zona, que se llama Caterina. Y también hemos recuperado una variedad de melón que hasta la fecha se ponía en todas las huertas de la zona, que se denomina mochuelo. Es un melón pues típico.
Muy autóctono, podríamos decir.
Muy autóctono, de La Mancha.
¿Sería parecido al, por ejemplo, piel de sapo? O
pero más pequeño.
Pero más pequeñito, ¿no?
Más pequeñito.
En el caso del melocotón de la Puebla, yo que mis padres, mi familia son un poco de la zona cercano, recuerdo esos melocotones que tenían, lo que luego se daba en otras zonas en llamar el melocotón de viña, ¿no? Que era esa parte rosadita que tenían en la piel. Bueno, no sé si son así, pero
sí,
son esos, ¿no? ¡Qué maravilla! Pues nada, esto es importante saberlo, Sergio Barrios, porque qué manera tenemos de hacer llegar a nuestra casa o que nos lleguen. O sea, hacemos el pedido, yo mañana, hoy hago un pedido, mañana lo tengo en casa,
sí,
con todas esas frutas y esas verduras de temporada, y que tengo que hacer. Hay una web, supongo, ¿no?
Sí, 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 ahí tenemos una web en la cual pues cualquier persona puede hacer su pedido online. Y bueno, pues en el momento que recibimos el pedido, manos a la obra y cuanto antes a la casa a disfrutar.
Bueno, hemos hablado de casa, pero también tenemos que hablar de esa restauración madrileña, porque entre todo lo que hemos contado se incluyen además esas plantas aromáticas que nos dan en la cocina también una riqueza pues de aromas y de sabores en esos platos buenísimos. Así que nada, felicidades por la idea. Y gracias por ese trabajo también, ¿no? Sobre todo el de recuperación de esa zona, y que, como tú decías, que haya vida, ¿no? En esos pueblos y en esos campos, que la gente tiene que vivir allí, no solamente la gente mayor, sino la gente joven, sino que vamos a comer en un futuro, ¿no? Poco.
Pues eso.
Si no fuera por el campo. Pues Sergio Barrio, responsable técnico de Huerta Dualdo, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, a todo el equipo, por estar aquí, y nada, pues a disfrutar.
Felicidades por esa labor.
De nuestra huerta.
Gracias, hasta luego.
A ustedes.
Mesa y Descanso, con Mar Romero.
Bueno, hablamos mucho de esos recorridos por España, porque siempre, salvo cuando hablamos de restaurantes, ¿no? Que afortunadamente no en Madrid, sino en toda España, tenemos no solamente comida de todas las regiones, sino de todos los países. Es una manera de viajar, pero otra, pues muchas veces muy importante, es la que nos ofrecen y nos van a contar hoy David Rocaberti. Bienvenido, David.
Hola.
Fotógrafo especializado sobre todo en viajes y publicidad también, y como he contado antes, pues estás dentro de la lista Forbes de los principales preceptores de opinión en el mundo de los viajes. Ahí es nada, ¿no? Hoy es un lujo tenerte aquí en el estudio.
Bueno.
Bueno, y Esther Rodríguez Andreu, tengo que darte, amiga, también a ti la bienvenida, una de las periodistas más versátiles que yo conozco en cuanto a temas, en todo lo que se le ponga ella lo hace, pues bueno, de una manera muy profesional, pero sobre todo también siempre viajando, ¿no? ¿Tenéis ahí la maleta, la descansáis en algún momento en el armario? No, ¿no?
Pocas veces, sobre todo en verano, estos meses, mayo y junio, son los más, bueno, viajeros, digamos.
Pues no sé, ¿por dónde empezamos? Si queréis uno u otro, para que la gente no se nos haga mucho lío. David Rocaberti acaba de publicar un libro precioso que se llama Irlanda Mágica, que son las mejores rutas para descubrir, bueno, pues esta isla esmeralda que llaman, ¿no? Y que además es un libro precioso, pues con imágenes tuyas también, no podía ser de otra manera, lógicamente, ¿no? David, empiezo por ti, ¿vale?
Muy bien.
Porque tengo en las manos un libro que es verdad que Irlanda es un país quizá cercano por necesidad que hemos hecho, sobre todo de estas nuevas generaciones que todo el mundo manda a sus hijos y a sus vástagos a Irlanda para aprender quizá mejor que en Londres, que hay mucho español y se bueno, pues eso, aprenden a veces no tanto como quisiéramos, pero nos propones rincones especiales, ¿no? Este es un poco el ejemplo quizá de ese trabajo tuyo, que es buscar siempre dentro de un destino algo que no sea tan turístico como lo que se nos presenta siempre al uso, ¿no?
Sí, porque las guías de Torremolinos ya están hechas hace tiempo, afortunadamente, entonces nosotros nos dedicamos a hacer otro tipo de, o a proponer otro tipo de lugares y de destinos, ¿no? Y Irlanda, como bien dices, es un poco el comodín que tenemos los españoles para mandar a nuestros hijos para que aprendan el idioma, porque, bueno, pues realmente, en mi opinión, bueno, Irlanda tiene un acento único, más o menos, bueno, hay alguna variante, pero más o menos se habla igual en cualquier sitio. Y en Inglaterra, por ejemplo, según cambies de barrio, la gente te va a hablar de una manera o de otra, ¿no? Y entonces, todo esto habla un poquito del carácter irlandés, ¿no? Que es así, bastante parecido al nuestro. Es un ambiente muy latino.
O sea, muy familiar, ¿no?
Muy, muy familiar. Realmente, ellos se sienten muy, muy orgullosos de su tierra. Y una de las actividades imprescindibles es un poco tópico, pero una de las actividades recomendables para hacer si uno va a Irlanda es ir a un pub.
Y entonces, es verdad, si uno no va a un pub, no
si
está
uno
en
no va
Irlanda.
A un pub irlandés, no está en Irlanda, ¿no?
Pero dentro de un pub se cuecen muchas cosas,
se cuecen,
¿no?
Muchísimas. Es imposible ir a un pub y no hablar con alguien. Es imposible. Prácticamente, porque toda la curiosidad de ellos mismos nos va a hacer que acabemos hablando con un señor de barba blanca que nos va a contar su vida y va a hacer que le contemos la nuestra, ¿no? Y muchas veces incluso ni el lenguaje es una barrera, en ese caso debido al carácter de los irlandeses.
En este libro, que por cierto no lo hemos dicho, pero lo está publicado por Anaya Turín, para quien quiera comprarlo, yo creo que hay lugares, o dime tú qué lugares nadie debería perderse.
Bueno, pues igual empezamos por el tópico, pero los acantilados de Moher son una maravilla. O sea, bueno, la UNESCO pues tiene una serie de sitios protegidos, este es uno de ellos, con una razón obvia. Cuando uno llega allí se siente muy pequeño ante la magnitud de todo aquello. Unos acantilados enormes, moldeados por los siglos y los siglos, por la fuerza del viento del océano, ¿no? Y es uno de los sitios muy, muy especiales. Y ellos le tienen bastante, bastante apego y lo cuidan con actuaciones populares, incluso organizan sus propios conciertos allí. Todos sabemos de la afición de los irlandeses con la música, ¿no? Bueno, pues selecciono unos pocos elegidos para que amanicen las estancias de los turistas y es un lugar muy especial. Luego también me gustaría recomendar visitar alguna de las múltiples abadías que hay en ruinas, porque son lugares completamente de paz, están alejados de cualquier circuito turístico. Es decir, normalmente cuando vamos en un viaje en grupo jamás nos van a llevar a ese tipo de sitios y bueno, son lugares muy, muy, muy especiales. Luego también en la zona oeste hay un sitio muy especial que es Downpatrick Head, que se dice que San Patricio pues tuvo una estancia por allí. De hecho, yo en mi propia ignorancia me refresqué en la fuente de San Patricio sin saber qué era esa. Yo veía ahí una efigie del santo y no pensé que era la fuente que San Patricio, el mismísimo San Patricio, usaba para bautizar a la gente.
Esto ahí es lo que propones en este libro también, es pues esos viajes también por carretera, sobre todo que no estén masificados, que es lo que hemos dicho. Y tenemos que hablar un poco de los aspectos culinarios, porque yo creo que Irlanda es muy rica en muchas cosas. Todos hablamos, por ejemplo, del salmón noruego, y el salmón irlandés es una maravilla, por ejemplo, y pocos saben de ese consumo del gallo de mar. Que los españoles comemos muchísimo y que prácticamente el 100% del gallo que comemos es irlandés, porque los irlandeses no tienen costumbre de comer esta especie, ¿no? Y bueno, por supuesto, esa histórico alimento que fue la patata, que salvó de la hambruna no solamente a los irlandeses, sino a muchas ciudades y muchos países de Europa. Pero tú dirías que en general el irlandés come bien, tiene horarios diferentes. Yo creo que ya con el desayuno ya van servidos de calorías para todo el día, ¿no?
Bueno, probablemente los que tenemos el horario diferente somos nosotros, ¿no?
También es verdad.
Siempre hacemos las comidas mucho más tarde que el resto y, bueno, es una cosa nuestra, ¿no? Pero sí, la comida irlandesa empieza por un desayuno, y el desayuno para mí es... me da energía para todo el día allí, porque está compuesto de salchichas, de jamón, morcilla negra y blanca, huevos, tomates, judías con tomate, mantequilla, bueno, tiene un montón de calorías, un cóctel ahí tremendo, y a ellos les hace, que estén frescos durante todo el día. A mí me parece un poco excesivo, pero claro, tampoco viajamos para comparar, porque una de las cosas que tiene el viajero es precisamente adaptarse a las costumbres de los demás y bueno, entender por qué sucede, ¿no? Y luego la gastronomía irlandesa está compuesta de productos puros, o sea, no hay excepciones, obviamente, pero no voy a hablar aquí de restaurantes con estrella Michelin que harán comida elaborada, sino de la comida tradicional. Y está hecha, pues bueno, es una comida contundente, con un montón de calorías, con productos frescos, sin una elaboración muy refinada, pero le dan sabor, le dan totalmente prioridad a los sabores puros y locales, ¿no? El típico estofado irlandés es probablemente el plato estrella.
Bueno, no hemos hablado de la carne, pero claro, esa raza Angus que tiene, maravillosa, ¿no?
La carne es buenísima y, claro, bueno, pues la verdad que es una maravilla comerla simplemente a la plancha.
Qué bueno. Oye, David, Irlanda Mágica, que es el título de este libro, Las mejores rutas para descubrirla, es una primera iniciación a una colección, supongo, de viajes, porque con la pinta que tiene este libro, yo pediría más y más destinos, ¿no?
Este libro, lo digo aquí en primicia, ahora que no me oye nadie, es el primero de una serie que se va a llamar El Destino Mágico o Mágica. Entonces, sí, este va a ser el número uno de la colección de Irlanda Mágica. Va a haber más autores, no voy a monopolizar yo el tema, pero ya tenemos en cartera algunos destinos inminentes.
Bueno, es una manera de viajar, también que nos sirva de guía, sin ser esa guía que todos conocemos, que a veces es muy aburrida y se pierde.
Bueno, dentro de Anaya tenemos la división de trotamundos, de las guías del trotamundos, que probablemente sea para otro tipo de cliente que busca más una guía más al uso y más exhaustiva. La colección de Mágica, pues es una guía, son guías muy muy visuales, no son guías al uso, incluyen descripciones de un montón de lugares que sugerimos para viajar, y luego aparte damos una pildorita cultural. En el caso irlandés, y con la palabra mágica detrás, no podía faltar la mitología, ¿no?
Desde luego.
En cada sitio hay una historia que contar.
Es una parte muy celta, que nosotros en la parte nuestra de Galicia hay como muchas cosas en común también en cuanto a cultura, costumbres y sobre todo ese halo mágico que también lo vemos en muchos lugares de Galicia, ¿no? Así que nada, pues ya saben, Irlanda Mágica, de David Rocaberti Salamanca. Oye, mil gracias por acercarnos de esta manera en un viaje, pues, único, ¿no? A través de esta isla preciosa, y espero escuchar, espero leer y tocar, esto de tocar el papel me encanta.
Y olerlo, pues sí, yo lo
y
huelo
olerlo,
siempre,
¿eh? ¿Sí? Pues me encanta, David, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Y vamos a dar paso aquí a nuestra compañera y amiga, Esther Rodríguez Andreu. Primero, que es Valonia, porque así de repente alguien te dice, me voy a Valonia, y tú, hoy es Bolonia.
Correcto.
Y a veces nos es difícil ubicarla así a bote pronto, ¿no?
Sí, es verdad que muchas personas no ubican correctamente la zona, pero Valonia es el sur, bueno, más o menos la mitad sur de Bélgica, y es la zona donde se habla francés. porque, bueno, Bélgica, para situarnos un poco, tiene tres grandes zonas, otras grandes regiones. Una sería Flandes, que es la zona que todos conocemos más. La otra sería Bruselas, que es la capital. Y al sur estaría Valonia, cuya capital es Namur, que es la zona donde hemos viajado David y yo recientemente para hacer un reportaje sobre los sitios o los lugares más desconocidos o insólitos. El reportaje se llamó Valonia Insólita.
Oye, llevar un fotógrafo como David debe ser un lujo, ¿no?
Un lujazo, la verdad es que sí. Que luego los reportajes tienen como otro toque, ¿no? Porque son fotos originales, puedes un poco, al ser un viaje más personalizado, pues pedir un poco aquellos lugares donde tú quieres ir y tener tiempo para hacer esas fotos que a veces cuesta tanto por el tema de la iluminación, ¿no? Y que...
Oye, te pregunto lo mismo que a David, ¿qué es lo que en este viaje a Valonia no deberíamos perdernos si hablamos de lugares un poco insólitos, ¿no?
Sí, pues la verdad es que no sabría por dónde empezar porque es muy insólita, porque es una zona bastante desconocida, sobre todo lo que más nos sorprendió, por lo menos a mí, es lo verde, que es la cantidad de posibilidades a nivel senderismo y a nivel la gente que le guste hacer deportes de aventura o ciclismo. Tiene muchísimos bosques, muchos parques naturales, muchas rutas señalizadas y otras no tan señalizadas, donde te puedes perder y no aparecer en horas. Luego, por otra parte, tiene lugares como la ciudad de Durbuy, perdón si la pronuncio mal, o Durbuy, que es la ciudad, dicen, parece ser que está constatado, más pequeña del mundo, y es una ciudad, pasear por sus calles adoquinadas.
¿Cuántos habitantes tiene?
Pues los habitantes, ahora me pillas, pero no tienen, no creo que tenga más de 400 habitantes, uh-huh. Más o menos así. Uh-huh. Y es una ciudad que es como de cuento de hadas, muy romántica, son todo estrechas, calles estrechas, con adoquines, hay algunas tiendecillas, pero muy, más que tiendas, son boutiques muy selectas, hay unos restaurantes también donde se come muy bien, muy pequeñitos y se... Bueno, es una oda al producto local, ¿no? Un poco.
Bueno, cuéntame esto de la cocina valona, que es conocida también un poco por esa tradición que es culinaria, que es muy rica, ¿no? Y con sabores, como dirías tú, como robustos, como...
Sí, sabores más robustos, intensos, diría intensos. Yo. Sabores, sí, porque ten en cuenta que el clima allí es un poco adverso. Tanto en, bueno, en
o sea, verano. Hay platos calóricos, supongo, sí. ¿No? Abundantes sí. También,
sí.
¿No?
Sí, tienen algunos platos muy abundantes, como por ejemplo, hay un guiso que se hace con carne de res, porque allí, pues, bueno, tienen mucha res. Y se hace, muchos guisos, lo curioso es que muchos guisos se cocinan con otro producto típico de la zona, que es la cerveza. Entonces, este guiso se cocina con cerveza a fuego lento y se acompaña generalmente, los acompañamientos suelen ser o puré de patatas o patatas fritas, que es una cosa típica también, de muy típica de Bélgica,
muy belga, sí.
O verduras locales también. Y también tienen otro plato muy típico, que son una especie de albóndigas servidas con una salsa agridulce, que también acompañan pues con patatas, con verduras. Y sobre todo hay que hablar, ya que estamos ahí en Valonia, de los quesos valones, muy parecidos a los holandeses, digamos, pero salvando las distancias, ya que estamos en Valonia, son quesos muy suaves. Hay uno que se llama Herve, que es el más aromático, y luego lo utilizan para condimentar también muchos platos, o como acompañamiento, o como postre. Y luego, bueno, también hay muchas bebidas típicas de la zona, aparte de la cerveza, beben, bueno, hay un licor que se llama Genever, que se consume como aperitivo o digestivo.
Oye, y después hablando del punto dulce, el chocolate, ¿no? Que son los inventores de, cuéntame,
sí,
de un
sí,
concepto que nos sí, gusta mucho a todos,
sí,
¿no?
Sí, en Bélgica, en esta zona en la que estuvimos visitando, de hecho, chocolaterías artesanas, son los inventores del concepto de praliné. Uh-huh. Y es que en la zona, por ejemplo, tuvimos el privilegio de visitar en Namur, que es la capital valona, un local de un chocolatero artesano muy joven de 27 años, que si no recuerdo mal se llama Romain Trepé, que bueno, estudió derecho, pero a él le gustaba la cocina, entonces estudió muchos cursos diferentes de cocina y al final creó su propio local muy pequeñito, pero con un obrador donde él elabora los propios pralinés, que son dulces donde la cobertura es de chocolate y luego lo rellena de pasta de frutas de diferentes sabores, y le está yendo muy bien y la verdad es que estaba muy contento y...
Qué bueno. Yo descubrí cuando fui a Bariloche, Argentina, que no se te ocurre que pueda ser pues la ciudad del chocolate en todo ese otro hemisferio, sí. Y resulta que es porque había habido antes una colonia de trabajadores belgas que se fueron allí, emigraron y realmente es todo un Disneyland del chocolate, ¿no? Con los maestros artesanos allí continuamente, grandes establecimientos, pero todo viene, claro, lógicamente de esta herencia, sí, belga, ¿no?
Para, nos explicaron que para que un chocolate sea catalogado como chocolate belga tiene que tener la peculiaridad de que no puede haber más grasa, solo la grasa que deriva del chocolate.
Del cacao, sí, puro, ¿no?
Sí, nada, luego, más. Sí, tiene una forma especial de tratar el chocolate, añadidas. Claro. Y entonces, bueno, aparte de pralinés, pues también hay muchas tabletas de chocolate y otros tipos de elaboraciones a base de chocolate que no tienen desperdicio, la verdad.
Bueno, muchos restaurantes, supongo, también, ¿no? Que habéis ido dando... ir mirando, viendo también esa parte mágica, incluye también, lógicamente, lugares bastante espectaculares, no solamente en la gastronomía, sino lo que son bodegas subterráneas dentro de ellos o algunas terrazas, como nos gustan las terrazas a nosotros.
Sí, sí, la verdad es que sí. A ver, en Valonia el clima a veces es un poco adverso, pero ahora en verano sí es posible disfrutar de algunas terrazas. Estuvimos en un restaurante que era algo muy distinto a lo que estamos acostumbrados a ver, que se llama La Marmita de los Trolls. Y es un restaurante que está dentro de un hotel también muy insólito, que es La Balada de los Gnomos. Y es un restaurante, cuando te sumerges dentro de él, ya ves que la atmósfera es totalmente distinta, porque está elaborado todo con madera, túneles, recovecos. Es el lugar ideal para sorprender a alguien, sea pues tu pareja, una amistad, alguien a quien quieres darle una sorpresa, te lo llevas allí y la verdad es que se queda con la boca abierta, porque es insólito del todo, ¿no? Y luego es una cocina belga refinada, donde cuidan mucho la presentación y también el producto. Y lo más curioso es que en la parte de abajo del restaurante, desde arriba, se puede ver cómo hay, a través de una cristalera, se puede ver una bodega con muchísimas referencias de etiquetas de vinos, sobre todo belgas, que es un vino, bueno, empiezan a destacar, ¿no?
Con vinos de, sí, calidad en esa, sí, en esos viñedos de, sí, la región de Mons, por ejemplo, hay,
sí,
¿no?
Allí hay varios viñedos donde ya se están organizando actividades como son pues catas de vinos o recorridos por los viñedos. Antiguamente no era lo común, pero ahora empiezan a destacar. Son vinos sobre todo de aguja, muy frescos, muy elegantes, brut, como Brut Rosé o Brut Blanc de Blancs. Y la verdad es que la gente aficionada a la viticultura o a la enología tiene ahí un destino por descubrir que no está nada mal. Son vinos que, pues eso, si te gustan los vinos suaves o frutados, es un lugar,
¿no?,
ideal, la verdad. Uh-huh.
Sí. Bueno, supongo, os lo pregunto a los dos, tanto a David como a ti, que sois unos viajeros avezados y que además vuestra labor es preciosa, porque es indicar pues al lector y a quien os ve y os escucha y os lee, sobre todo esos lugares, ¿no?, vistos desde otro punto de vista. Pero no hay duda de que una manera maravillosa de viajar, a la vez que estamos contemplando pues todo ese patrimonio cultural y artístico de todas esas ciudades, es siempre comer lo que se come en la zona y beber lo que se bebe en la zona, ¿no? Supongo. ¿Eh? Sí. Porque a veces todos vamos queriendo tener, sí, sí, una tortilla de patata cuando íbamos 10 días fuera. Pues no, aguántese usted y conozca,
sí,
¿no?,
sí, sí,
este,
sí,
patrimonio gastronómico también, ¿no?
Totalmente. No sé.
La comida habla mucho de los lugares. O sea, principalmente siempre te va a dar un dato que es objetivo, que es el clima. Porque siempre la comida va indicada al clima en el que está en ese lugar, ¿no? Y bueno, pues Bélgica no es una excepción. También predominan los sabores muy puros, calorías abundantes, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, pues es un tipo de cocina, no es muy diferente a la cocina irlandesa, pero sí que supongo que es un poquito más refinada, ¿verdad?
Sí, ahora están haciendo, bueno, está muy en boga el tema de la slow food, el kilómetro cero, potenciando muchísimo los productos locales, dándole ese valor que a lo mejor antes no se le daba, ¿no? Uh-huh. Y en muchos de los restaurantes o hoteles a los que fuimos, pues te explicaban este concepto tan importante, ¿no?, de que el producto es la base de todo y que a partir de ahí, pues bueno, se pueden elaborar los platos que sean, ¿no? Estuvimos en un lugar también muy especial, otro alojamiento insólito, que es el Le Domaine de Ronchin. Bueno, era una especie de castillo-palacio que está relacionado con la realeza belga y también con Napoleón, porque el origen de este castillo es una historia de amor entre una de las hijas de Leopoldo II, ¿no, David? Creo que era.
Sí.
Y un descendiente de Napoleón. Se enamoraron y no les dejaban casarse.
Sí, el padre, infame Leopoldo, no dejaba a la pareja ser feliz.
Sí.
Y ella, pues, prometió que lo haría cuando se muriera.
Es la más bonita, por favor.
Sí, sí. Y se compraron el castillo cuando el padre, el rey, murió. Mm. Y entonces, ese fue su nido de amor, digamos. Y hoy en día se puede visitar y te puedes alojar allí. Y tiene un concepto gastronómico súper original, porque es un buffet donde destacan los productos de la región, como el pan recién hecho, los embutidos, los quesos de las granjas. Entonces, no es un buffet al uso, sino esos son productos de calidad y que sorprenden, de hecho, valga la redundancia.
Productos locales, autóctonos, que es lo que nos enseña a conocer la zona, como dice David, ¿no?
Sí.
Pues nada, muchísimas gracias a los dos. Espero que de vez en cuando nos paséis por este estudio y nos contéis cosas y lugares donde hay que ir y hay que visitar desde ese punto de vista vuestro, no solamente profesional, sino de eso, de buscar cosas distintas, ¿no? Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Mar, por invitarnos.
Gracias. Chao.
Mesa y Descanso, Capital Radio.
Bueno, pues una vez más, viajando en Mesa de Descanso a través del vino. Cuando hablamos muchas veces de bodegas centenarias, casi uno se va lógicamente hacia Rioja, pero realmente hablamos de muchas generaciones en bodegas de otros lugares y sobre todo generaciones nuevas ahora que de viticultores, pero también de viticultoras, porque muchos de ellos son los que siguen esa tradición de muchos años de trabajo de sus antecedores en la viña. Hoy tenemos a Rocío y Mariluz Tolosa, que son la quinta generación al frente de la bodega Vega Tolosa, que está situada en Casas Ibáñez, Albacete. Buenos días, bienvenidas a las dos.
Buenos días.
Rocío y Mariluz.
Buenos días.
Bueno, Rocío es la enóloga y Mariluz es la responsable de marketing y enoturismo y fue vuestro tatarabuelo, ¿no? José, quien comenzó a plantar viñas en esta zona de Casas Ibáñez. Por cierto, Casas Ibáñez, estáis poniéndolo de moda todas estas nuevas generaciones, ¿no? Porque entre lo gastronómico de esa pareja de Cañitas Maite y vosotras con la bodega Vega Tolosa, lo tenemos casi un poco al completo, ¿no?
Es lo bueno de las nuevas generaciones también.
Claro que sí. Bueno, contarme, porque nos vamos y nos remontamos a esta familia que vosotros representáis, esta quinta generación. Podríamos decir que en los años 80 del siglo pasado comenzó realmente esa andadura, podríamos decir, profesional o como bodega, y hasta 1998 fue cuando se empezó a embotellar vuestro propio vino. Que era con vuestro padre y vuestro tío, supongo, ¿no? Juan Miguel y Emilio. Contarnos un poco cómo habéis vivido vosotras dos desde pequeñas este día a día de la bodega que os ha hecho, bueno, pues formaros y seguir queriendo que esta bodega siga avanzando hacia adelante, ¿no?
Sí, pues mira, bien, yo como mayor que soy, desde siempre mi padre nos ha llevado siempre al campo, siempre nos ha enseñado su pasión por el vino. Y también las raíces de donde procedemos, el trabajo que tenían mis abuelos, mis bisabuelos, y siempre pues nos ha inculcado mucho la importancia del campo, de trabajar y de saber hacerlo bien. Entonces nosotras siempre nos fijábamos mucho en la familia nuestra, en mi padre, mi tío, mi abuelo, que siempre estaban todos contentos, siempre trabajando. Y cuando nos preguntaban qué queríamos ser de mayores, siempre decíamos, queremos ser como mi padre. Mi padre no sabemos qué está haciendo, siempre se va al campo, hace vino y todo ese entorno con la familia tan agradable estábamos muy contentas siempre, y de ahí pues creo que tiene algo que ver el inculcarnos el estar también en la bodega. Uh-huh. Nunca nos ha obligado a hacer algo que tuviese que ver con este negocio familiar. Hemos sido nosotras quienes hemos querido aprender de ello, porque no nos ha obligado ni nos ha esforzado nada, simplemente nos ha dejado su camino, o sea, nos ha abierto un camino y nosotras hemos decidido seguirlo.
Qué bueno. Rocío, las mujeres en vuestra familia también han tenido siempre mucho voz y voto, ¿no?
Sí.
Y vuestra abuela fue también pionera en ese sector del vino. Formando parte de esa organización y esa gestión de la bodega. Hablamos siempre muchas veces de zonas como Champagne, en donde tradicionalmente tenemos apellidos que son todo mujeres, pero es que hay que hablar de las nuestras, ¿no? Y bueno, en una época a lo mejor que no eran muy bienvenidas las mujeres dentro de una bodega, como tradición, que lo hemos escuchado muchas veces, desgraciadamente, ¿no? Entonces, que una mujer de esa época llevara la gestión y la organización dirigiendo a hombres también, es algo que me imagino que os inspirará para otras muchas cosas,
sí.
¿No?
Así es, eso también inspira mucho, sobre todo a ver a tu abuela también al mando sobre la bodega, y que seamos las nietas, las pequeñas, las que desde ahí lo hemos visto, da mucha ilusión.
Qué bien. Bueno, Vega Tolosa, que es vuestra bodega, es propietaria de más de 300 hectáreas de viñedo. Hablamos de la denominación de origen de Manchuela,
sí.
Que está muy cerca, además de, bueno, pues eso, en Albacete, pues muy cerca de Madrid o de la zona centro de España. Y aquí tenemos que hablar de una variedad que es la tinta Bobal, ¿no? Cuéntame un poco.
Pues la Bobal es la autóctona en la Manchuela. Los viñedos centenarios, sobre todo, son de esta variedad, que los plantaron mi abuelo y mi padre. Entonces, en la bodega le tenemos especial cariño a la variedad de Bobal. También ahora estamos metiendo otras variedades autóctonas, porque al fin y al cabo, con todo el tema del cambio climático, hay que darle mucha importancia a las variedades autóctonas de la zona, ya que al fin y al cabo ellas van a ser en un futuro las encargadas de aguantar todo el cambio que estamos aguantando ahora.
¿Cuáles son esas variedades?
Y estamos con la Albilla y la Tardana.
Uh-huh. Es algo que estáis haciendo, o que estás haciendo tú como enóloga,
sí,
que no se había hecho anteriormente,
así,
¿no?
Así es.
Además, es que tenéis una suerte, que es contar con viñas que son, parece ser, las más antiguas de la denominación, ¿no? Hablamos de más de 110 años,
sí.
Bueno, confirmado por lo menos 80 o 90 años,
sí,
¿no?
Sí,
o sea,
porque que... hace años sacaron como una ley del arranque de las viñas. Y mi abuelo se encabezó, ¿no? Y dijo, no, aquí no se va a arrancar ninguna viña. Y entonces eso también hemos tenido la suerte de poder conservar estas viñas en la bodega.
Bueno, fue un visionario, porque en esa zona, sabéis que se fomentó en un momento dado mucho el arranque de las viñas y que se sustituyera por otros cultivos quizá más rentables, ¿no? O sea, que fueron bastante valientes, ¿no?
Fue una subvención que dieron hace en España hace unos 38 años. Perdón, Castilla-La Mancha no. O sea, España no, Castilla-La Mancha dieron la subvención. Y bueno, mi abuelo dijo que las viñas que sus antepasados habían plantado, de ahí no se iban a mover. Y claro, mi padre y mi tío, más jóvenes, dijeron que hombre, que no, que había que quitar todo el arranque de esa Bobal, plantar variedades nuevas como la Chardonnay, la Viognier, otras variedades de fuera. Y aparte, es que te sobraba dinero, aparte de la subvención, para hacerte un almacén. Y mi abuelo dijo,
o sea, tu abuelo dijo, a mí no me importa el dinero.
Exacto.
Y vamos a buscarla y a seguir la tradición, ¿no?
Sí.
Y esa herencia familiar, que era muy importante, supongo, también para él, ¿no?
Sí.
Bueno, no lo hemos dicho, pero está situada esta bodega entre los valles de los ríos Júcar y Cabriel, que es una zona declarada reserva de la biosfera. O sea, que contéis con una bodega que está en un lugar único, con un bosque mediterráneo que me imagino que tendrá un montón de influencia en vuestros vinos, ¿no?
Sí, sobre todo la influencia del clima mediterráneo y un poquito el continental, porque al estar ahí en dos valles, los vinos tienen su propio estilo.
Uh-huh. Bueno, contadme cuál es vuestra propuesta. Bueno, es que cuéntame, a vosotros os lo puedo preguntar, la edad que tenéis, porque estoy aquí diciendo, madre mía, cuántos saben estas personas y qué jóvenes sois, cuántos años tenéis.
Dicen que el vino rejuvenece mucho,
sí,
¿eh?
¿No?
Mucho reverastrol y...
Bueno, Mariluz, tú en tu caso que dices que eres la mayor, a ver.
Pues yo a mis 42 años me conservo como si tuviese 29.
No me puedo creer.
Me conservo muy bien.
No puede ser. No, me estás tomando el pelo.
29 años
29,
tengo.
29, claro,
sí.
Por favor, digo, vamos, que la hubieran operado de 29 años. ¿Y Rocío?
24 años.
Bueno, qué maravilla. ¿Cuál ¿Cómo definiríais vosotras cuál es vuestro reto para vuestra bodega en estos próximos años que vais a ser las protagonistas en las diferentes funciones que tenéis?
Pues es una pregunta muy muy complicada porque a día de hoy la agricultura, hay muchísima sequía en España, no llueve lo que tiene que llover, así que nuestro propósito es seguir manteniéndola. Uh-huh. Porque lo difícil no es llegar a conseguir algo, lo difícil es mantenerlo.
Rocío, ¿todos vuestros viñedos son ecológicos?
Sí, todos.
Supongo que ese es el camino a seguir.
Sí, eso es muy importante para un futuro.
Y el tema, como me decías, de imponer o de poner variedad, de plantar variedades nuevas, no sé si las tenéis plantadas ya o no.
Sí, sí, sí.
Y vuestros, para ampliarlo en vuestros diferentes vinos.
Y este año van a salir las primeras añadas de esos vinos. Uh-huh. Así que genial.
De esos vinos con las variedades que...
autóctonas de la zona.
Uh-huh. ¿Cuántas referencias tenéis en la bodega?
Tenemos Finca Los Halcones, Bobalicón y Capricho Divino.
Bueno, qué bonitos nombres, ¿no? Sobre todo porque supongo que cada uno inspira de una manera, ¿no?
Mi madre, que es muy original.
Lo de Bobalicón, entiendo que es Bobal.
Sí, es icono de la Bobal, Bobal Icon.
Y el Capricho Divino,
sí,
¿es también Bobal?
No, Capricho Divino son vinos adaptados también para la gente que no le gusta consumir mucho el vino, para que se vaya adentrando en el mundo del vino. Uh-huh. Son vinos más suaves.
Bueno, sí. Hay algo que habéis hecho, yo creo que bastante original, porque todo el mundo en esta época, sobre todo, habla de enoturismo, pero habéis creado actividades alrededor de la Bobal, de esta variedad de uva, para fomentar ese conocimiento, esa historia, y mostrar sus particularidades a quienes os visiten, ¿no?
Así es, hacemos una actividad siempre cuando el tiempo no lo permite, y es que nos vamos al viñedo a hacer las labores del campo de cada zona, de cada temporada que toque hacer el trabajo en ese viñedo, y aparte les ponemos un almuerzo típico de la zona de Manchuela, que puede ser una torta de magra, una torta de sardinas, bollos de mosto, dependiendo de la temporada, y ahí hacemos una cata de vinos entre todo el entorno de los pinos, de los animales y, como no, del vino.
Bueno, tenéis además cerca Alcalá del Júcar, que es uno de los pueblos más turísticos de Manchuela, y además muy conocido por sus casas cuevas, que yo creo que es una de las cosas más bonitas para también enseñar la tradición, ¿no? Y ahí proponéis paseos en bici, ¿no?
También. Proponemos paseos en bicicleta, también paseos a caballo, también con carruajes de caballos, de mulas, y pues somos muy muy rurales y lo que salga siempre lo cogemos.
Bueno, sabéis que estamos muy cerca de las vacaciones ya, así que hay mucha gente que hace planes con niños y vosotros también eso lo contempláis, ¿no? ¿Admitís niños?
Sí,
¿qué
claro.
actividades tenéis para ellos, por ejemplo?
Pues los niños tenemos una parte adaptada para ellos, en el cual pues les damos un poquito para que puedan jugar, puedan pintar, puedan colorear. Incluso también ahora estamos buscando algo para que los niños puedan pintar sus propias barricas, uh-huh, y decorar sus botellas de vino.
Qué
y
bueno.
Por lo menos un ratito están entretenidos y los padres disfrutan y los niños también.
Y les suena eso que vosotras vivisteis desde pequeñas, ¿no? Así. Que hay que ir enseñando a esas sí. generaciones del futuro que el vino es también nuestra historia y nuestro patrimonio cultural importantísimo, ¿no? Rocío, nos hablabas de tus diferentes vinos, pero creo que desde 2018, elaboráis también espumosos, ¿no? Con la variedad Chardonnay y la Bobal, lógicamente.
Sí.
O sea, rosaditos ahí ricos, ¿no? Que se
sí.
llevan mucho ahora.
Fueron, la verdad, que bastantes años intentando hacer espumoso, porque ya mi padre, fue la idea suya, vio que en un futuro el mercado de espumoso iba a alcanzar mucho prestigio, que es lo que está pasando ahora. Y ahora cada vez se están más, la gente tira más a espumosos que a un tinto fuerte con barrica. Uh-huh. Entonces también ha sido lo bueno de la visión que tuvo mi padre en ese año. Y ahora la bodega le prestamos mucha atención a los espumosos. Sobre todo tenemos un Vega Tolosa de gran reserva y dos espumosos que son jóvenes, por así decirlo, que son de Chardonnay y un rosado de Bobal.
Uh-huh. O sea que también tenéis grandes reservas en
sí,
espumoso también,
sí.
¿no? Bueno, mis visionarios, por completo, con tus 24 años, ¿cuánto tiempo llevas en la bodega Vega Tolosa?
En la bodega...
Como enóloga, me refiero.
Sí, dos años.
Dos años.
Sí.
Bueno, pues un camino por recorrer las dos, larguísimo, impresionante y lleno de futuro también, ¿no? Y de expectativas. Muchísimas gracias a las dos. este finca Los Halcones que tenemos aquí delante, no lo hemos dicho, pues un vino de parcela, sí, pero que todos busquen en vuestra web, que supongo que está Bodegas Vega Tolosa, ¿no? Y que vean toda esa variedad de vinos que cubren un poco, bueno, pues todo ese segmento de personas diferentes con gustos distintos también, ¿no?
Así es, sí, sí. Muy bien. Lo intentamos.
Pues muchísimas gracias por venir.
Muchísimas gracias a ti.
Hasta luego.
Adiós. Mesa y Descanso con Mar Romero.
Bueno, pues tenemos dentro de unos días, el próximo día 27, está prevista la celebración de la segunda edición de 1.5, que son los Encuentros por la Alimentación Sostenible en España, que impulsa la Fundación Daniel y Nina Caraso. Tenemos con nosotros a Pilar Martínez, que ella es la coordinadora de estas jornadas 1.5. Pilar, buenos días, bienvenida.
Buenos días, muchísimas gracias.
Bueno, algo en esta segunda edición enriquecedor por muchos motivos, pero sobre todo porque va a haber más de 40 expertos del sector alimentario en estas jornadas que van a abordar los principales retos que existen en este camino hacia una alimentación pues también más justa y sobre todo más ecológica. Cuéntanos un poco cuál es la apuesta, sobre todo aparte de la información, ¿no?
Sí, pues desde luego que, bueno, es una suerte, como en la primera edición, contar con expertos de diferentes ámbitos. La idea precisamente es esta, es, bueno, reflexionar, debatir sobre diferentes retos a los que se enfrenta la alimentación sostenible de la mano de personas que vienen pues desde distintos ámbitos, de la investigación, sector empresarial, administraciones públicas, organizaciones de la sociedad civil. Desde la Fundación Don Ignacio Caraso somos conscientes de que esa transición hacia un sistema alimentario más sostenible solo se puede conseguir si de alguna forma colaboramos, aportamos diferentes visiones y entre todos los actores, ¿no?, que son protagonistas del sistema alimentario, conseguimos de alguna forma ir avanzando de manera conjunta. Este año además, bueno, no solo los expertos que están ahí, que serán visibles, también nos rodeamos de personas que nos han ayudado a identificar cuáles son los retos prioritarios, porque claro, retos hay muchísimos, pero bueno, en esta edición nos centraremos en todo el tema de la regeneración rural, del relevo, ¿no?, de la importancia de ir fomentando que nuevas personas se incorporen y comiencen a producir, que bueno, de alguna forma es necesario revitalizar el sector agrario, también a lo largo de la cadena de valor, ¿no?, cómo conseguir compartir realmente ese valor, hacer una distribución justa también de esos beneficios y desde luego también pues con la idea de mostrar, ¿no?, que hay ejemplos que ya están demostrando que esto es, que es una realidad, que no es una utopía, que es posible lanzar iniciativas a muy diferentes niveles y desde diferentes enfoques que nos ayudan, ¿no?, a ofrecer una alimentación más sana a las personas, asegurando prácticas más sostenibles tanto en la producción, en la industria, en la distribución. Es un poco el objetivo.
Claro, Pilar, estamos hablando de alimentación sostenible, que desde luego es en ese cambio generacional son personas que están pues súper mentalizadas, ¿no?, de que tenemos que ir hacia una alimentación más sana, más de cercanía, pero también tiene que haber sostenibilidad en todos los sentidos. Me refiero a que esas nuevas generaciones hay que darles posibilidades económicas para que tengan una vida muy digna o tan digna como se pueda tener en una ciudad y se queden en el campo, porque si no estamos pues ante un problema que hay que ir atajando o viendo que hay que prevenirlo con mucho tiempo, ¿no? Y que no haya problemas después, pues incluso hasta de abastecimientos, que podría pasar en un futuro, ¿no?
Sí, efectivamente, yo creo que la verdad que a raíz de la pandemia, ¿no?, empezamos a ser conscientes de que puede ser que en algún momento pues no tengamos acceso a determinados productos. Creo que hasta ese momento las nuevas generaciones no habíamos sido conscientes de eso. Creo que se ha puesto mucho más en valor la producción, la necesidad de fomentar la producción local, el consumo local, que de alguna forma es una forma también de asegurar, ¿no?, el abastecimiento. Y además también, pues claro, promoviendo prácticas más sostenibles, reduciendo el uso de fertilizantes, químicos, etcétera, uh-huh. Para promover pues esos alimentos más sanos, al mismo tiempo también que se promueven pues lo que tú comentabas, ¿no? Incorporación jóvenes, ¿no?, que se quieran también dedicar al sector agrario, asegurando ya no solo la producción, también la revitalización de las zonas rurales. Hay un link muy fuerte también del sector agrario, las zonas rurales. Despoblamiento es algo de lo que hablaremos también justo en 1.5, de la mano de proyectos súper interesantes que precisamente están promoviendo este tipo de iniciativas, ¿no?, que acompañan a personas que quieren incorporarse, les asesoran también para poner en marcha prácticas más sostenibles. Claro, todo ello asegurando también pues precios asequibles para el consumidor, ¿no? La clave está también en eso, es fomentar, por supuesto, producción sostenible, pero también consumo, ¿no? Facilitar el acceso a productos sanos a un precio también asequible para todas las personas.
Claro. Bueno, en estas jornadas de 1.5, Pilar, también va a haber una comida sostenible, porque la red Chef 2030 son quienes van a cocinar, porque esta red está formada por cocineros y cocineras que promueven menús sostenibles también, con alimentos frescos y de temporada, en colectividades, ¿no?, en escuelas, en hospitales, en residencias. Ellos van a ser los encargados de preparar la comida de la jornada, pero es verdad que también hasta los padres y las familias tenemos que concienciarnos de lo importante que es la alimentación desde los colegios, ¿no?
Efectivamente, sí, la Chef 2030 es un proyecto que estamos apoyando desde la Fundación de Anitina Carazo. Es maravilloso ya participar en la primera edición, y es un lujazo volver a contar con el grupo de cocineros, y es una forma de poner en valor. Muchas veces se piensa que, bueno, que los menús escolares pues no pueden ser sanos, sostenibles, de proximidad, por cuestiones de precio. Ellos llevan ya muchísimo tiempo trabajando, empezaron en Cataluña, pero ahora la red está a nivel estatal, y de alguna forma pone en valor también el trabajo que están haciendo los cocineros, ¿no? Como agentes también de cambio y de, bueno, articulador del sector alimentario, como un cambio en el menú, ofreciendo productos pues más saludables, tiene también un impacto en el sector productivo local. Obviamente necesitas que haya productores que te provean de esos alimentos más sanos, necesitas también cooperación entre los mismos cocineros, ¿no?, para compartir fichas, menús, etcétera, y es un poco lo que está haciendo pues Chef 2030, toda la red, uh-huh. Y que lo veremos también ese día, ¿no?, cómo podemos ofrecer menús sanos, uh-huh, basados en proteína vegetal, sí, producto de cercanía de temporada, y ya te digo que sobre todo a un precio asequible, que normalmente es un poco el límite, ¿no?
De Pilar Martínez, pues nada, muchísimas gracias por adelantarnos y contarnos esto. Vamos a contar, ya para terminar, que va a tener lugar estas jornadas en la Fundación Francisco Giner de los Ríos, en Madrid, y que se puede asistir tanto de manera presencial como online. Hay que inscribirse gratuitamente en vuestra página web. Así que todavía sí, seguramente habrá alguien que esté a tiempo para asistir a estos encuentros de la alimentación sostenible que organiza 1.5. Muchísimas gracias y un saludo, Pilar Martínez.
Muchísimas gracias. Hasta luego. Un abrazo. Chao, chao.
Pues hasta aquí ha sido el programa de Mesa y Descanso de hoy. Gracias por escucharnos como siempre en este domingo, en el que seguro que ya están preparando la comida o comiendo ya, pero lo que les deseamos como cada domingo también es que terminen bien este fin de semana y empiecen con fuerza ese lunes que nos espera cercano. Gracias por escucharnos y hasta la semana que viene.
Capital Radio, Madrid, 103.2.
Desde pequeño siempre me gustó trastear con las cosas, montarlas, desmontarlas, ver cómo eran por dentro. Un día mi madre me habló de la nueva formación profesional y sus salidas laborales. Así que decidí perseguir mi vocación y hoy tengo mi propia empresa. Ahora puedo decir que yo soy pro.
Descubre la nueva formación profesional. Campaña cofinanciada por la Unión Europea. Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Comunidad de Madrid.
En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
Capital Radio, información económica de calidad. Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Cyber After Work, el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad. De la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red. Cyber After Work, todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio. Capital Radio.